¿Y si te dijera que el mundo no se está desmoronando por accidente? ¿Que todo lo que está pasando, desde el caos en los gobiernos hasta las guerras y la tecnología fuera de control, fue predicho hace miles de años? El libro de Daniel nos da 7 señales claras, y cuando las veas, ya será demasiado tarde. Hermano, quiero que te sientes bien porque lo que vamos a conversar hoy va a cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. ¿Sabías que hay un libro en la Biblia que fue sellado por más de 2500 años? Un libro tan poderoso, tan misterioso, que incluso el profeta que lo escribió recibió la orden de cerrarlo hasta que llegara el tiempo del fin. Ese libro es Daniel, y amigo mío, creo que ese tiempo ya llegó. Imagínate por un momento que eres Daniel. Estás viviendo en Babilonia, lejos de tu tierra, viendo cómo tu pueblo sufre en el exilio. De repente, Dios te muestra visiones tan impactantes, tan aterradoras sobre el futuro, que quedas completamente choqueado. Ves bestias terribles, guerras que aún no han pasado, reinos que ni siquiera existen todavía. Y cuando le preguntas a Dios qué significa todo eso, ¿sabes qué te responde? Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12.4. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios le estaba diciendo a Daniel que esas profecías no eran para su generación, eran para nosotros, para la gente que estaría viva cuando el mundo empezara a desmoronarse de verdad. Y aquí está lo que me da escalofríos. Daniel no entendía sus propias visiones. Él preguntaba una y otra vez qué significaban esas bestias, esas guerras, esos números. Pero nosotros, mi querido hermano, nosotros estamos viendo todo eso cumplirse ante nuestros ojos. ¿Has notado cómo el mundo cambió de repente? Hace apenas unos años, las cosas parecían relativamente normales. Claro, había problemas, pero nada comparado con lo que estamos viendo ahora. Guerras por todos lados, economías colapsando, tecnología que parece tener vida propia, líderes mundiales hablando de un nuevo orden mundial. Todo esto no es casualidad, todo esto fue predicho. Daniel vio 7 señales específicas que marcarían el tiempo del fin. 7 eventos que cuando empezaran a cumplirse, significaría que el reloj profético ya se había activado y nada, absolutamente nada, podría detenerlo. La primera señal habla de un pacto con Israel. La segunda, de sacrificios que se van a interrumpir. La tercera es tan horrible que Jesús mismo dijo que cuando la viéramos deberíamos salir corriendo sin mirar atrás. Pero aquí está lo que más me impacta. Estas señales no se van a cumplir en cualquier orden. Tienen una secuencia específica, un cronograma divino que una vez que empiece, contará exactamente 7 años hasta el regreso de Cristo. ¿Te imaginas? 7 años, ni más ni menos. Y hermano, cuando miro las noticias, cuando veo lo que está pasando en Israel, cuando observo los movimientos políticos mundiales, cuando analizo la tecnología que está surgiendo, me pregunto si ya no estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Daniel también vio algo más en sus visiones. Vio que en el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12.4. ¿No te parece una descripción perfecta de nuestro tiempo? La gente viajando constantemente por todo el mundo, el conocimiento duplicándose cada pocos años, información disponible al instante desde cualquier parte del planeta. Pero hay algo más profundo aquí. Esa frase, «muchos correrán de aquí para allá», también puede significar que la gente buscará respuestas por todas partes. Buscarán en la ciencia, en la filosofía, en las religiones, en los líderes políticos, pero no encontrarán las respuestas que necesitan. ¿Y sabes por qué? Porque las respuestas están en un libro que estuvo sellado por más de 2 milenios. Un libro que solo se abriría cuando llegara el momento exacto que Dios había determinado. Ese momento, querido hermano, podría ser ahora. Y ahora llegamos a la primera señal, la que va a poner en marcha todo el cronómetro profético. Escúchame bien, porque esta señal no es algo que va a pasar dentro de 500 años o en un futuro lejano. Esta señal podría cumplirse en cualquier momento y cuando pase, hermano mío, ya no habrá vuelta atrás. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9.27. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Un pacto, un tratado de paz. Algo que va a sonar como la solución que todo el mundo estaba esperando. Imagínate la escena. El mundo al borde del colapso, no solo al borde de la guerra, no solo al borde del colapso económico, sino al borde de un nuevo sistema mundial. Una crisis se está gestando, el caos se está construyendo, y en medio de todo eso, un hombre da un paso al frente. Este hombre no viene con ejércitos, no grita ni agita banderas, viene con un documento, una promesa, un tratado de paz. Y el mundo escucha. ¿Por qué? Porque este pacto que ofrece suena como la respuesta que todos hemos estado esperando. Pero aquí está lo que me da escalofríos. Ese Él, en el pasaje, no es cualquier hombre. Es el anticristo que viene. Y no va a crear un pacto nuevo. La palabra confirmará, en hebraico, implica algo que ya está en juego. Un tratado, un acuerdo, tal vez incluso un conjunto de conversaciones de paz que ya están en marcha. Y va a involucrar a muchos. Esto no va a ser cualquier acuerdo de paz. Este va a ser el acuerdo más celebrado en la historia humana. Y va a hacer lo que ningún acuerdo ha logrado hacer jamás. Va a permitir la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Sí, escuchaste bien. Ese lugar sagrado que ha estado en el centro de siglos de conflicto, de repente va a estar abierto para la construcción. Y los judíos van a empezar a ofrecer sacrificios otra vez, tal como en el Antiguo Testamento. Para el mundo, esto va a parecer como un avivamiento religioso. Para el cielo, va a ser una advertencia final. Pero déjame pausar aquí, porque esta es la parte que me pone los pelos de punta. El escenario ya se está construyendo. ¿Sabías que el Instituto del Templo en Jerusalén ya tiene los planos para el tercer templo? ¿Ya tienen sacerdotes entrenados? ¿Han construido altares? ¿Han preparado utensilios? ¿Incluso han criado vacas rojas? El sumo sacerdote de Israel ya está listo. Los reportes dicen que el rabino Baruch Kahane ha sido nombrado como el sumo sacerdote. Pero aquí está lo que te va a impactar. En el Israel antiguo, el sumo sacerdote era el líder espiritual más importante. Era el único que entraba al lugar santísimo, el cuarto sagrado en el templo, una vez al año en el Yom Kippur. Él llevaba los pecados del pueblo delante de Dios, pidiendo perdón. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el papel del sumo sacerdote desapareció por 2 milenios. Esta posición sagrada ha estado vacía durante 2000 años. Pero, ¿y si te dijera que algunas personas creen que el templo está a punto de regresar? Y con él, el sumo sacerdote. El rabino Baruch es un erudito, un maestro y un hombre profundamente conectado con la tradición judía. Algunos reportes dicen que ha sido nombrado como un potencial sumo sacerdote por el Sanedrín, un grupo de líderes judíos que están tratando de revivir las prácticas antiguas. El Sanedrín está muy serio sobre prepararse para el tercer templo. Ellos creen que el rabino Kahane podría ser el que dirija los sacrificios y oraciones si el templo es reconstruido. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no es solo conversación. El Sanedrín ya ha entrenado sacerdotes, ha hecho vasijas sagradas e incluso ha practicado sacrificios de animales. Están listos. Hubo mucha emoción alrededor del mundo cuando 5 vacas rojas llegaron a Israel. ¿Por qué las vacas causarían emoción global? La respuesta te va a asombrar. Según el Jerusalem Post, un granjero cristiano de Texas había criado y enviado 5 vacas rojas sin mancha que fueron entregadas al Instituto del Templo en Jerusalén. Estas vacas fueron inspeccionadas y aprobadas por rabinos judíos a su llegada. Un grupo de aproximadamente 300 personas las recibió con una persona tocando el shofar, una corneta usada en ceremonias judías. En el judaísmo, la llegada de una vaca roja significa la venida del Mesías. Cristianos y judíos están de acuerdo en que algo masivo está a punto de pasar. De acuerdo con las costumbres judaicas, solo 9 vacas rojas perfectas fueron usadas entre el tiempo del tabernáculo hasta el año 70 después de Cristo, cuando los soldados romanos destruyeron el segundo templo. La posible llegada de una 10ª vaca roja perfecta trae esperanza para la aparición del Mesías y la reconstrucción del templo. 9 en la historia. Ahora tenemos 5 candidatas para la número 10. Se cree que el 10º animal solo se encontraría y se sacrificaría cuando el rey Mesías estuviera listo para aparecer. Pero ¿y si el Mesías que están esperando no es quien ellos piensan que es? No estamos solo leyendo profecía antigua, estamos viendo cómo se cumple en tiempo real. El rabino Baruch Kahane podría estar a punto de entrar en el papel más significativo en 2000 años. El templo podría estar a punto de levantarse y los 7 años finales podrían estar a punto de comenzar. La pregunta no es si estas profecías se van a cumplir. La pregunta es, cuando se cumplan, ¿estarás listo? Imagínate esto. Jerusalén está viva con actividad. Un nuevo templo se levanta en el monte del templo. Levitas con vestimentas sagradas se mueven por los patios. Los sacerdotes realizan sacrificios diarios otra vez. El humo se eleva del altar, los shofares suenan, el ritmo de la adoración antigua regresa. Y por primera vez en más de 2000 años, Israel está practicando lo que la Biblia llama el sacrificio diario. Pero Daniel vio algo escalofriante en esta imagen de avivamiento. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. ¿Pero quién lo detiene y por qué? Este momento es uno de los puntos de inflexión más grandes en la profecía bíblica. No comienza con caos, comienza with paz. 3 años y medio después, Israel despierta listo para su ofrenda matutina. Los sacerdotes están vestidos, el fuego está encendido, el cordero está preparado, pero las puertas están cerradas. Y parado en el lugar santo no hay un sacerdote. ¿Quién es él? Este es el anticristo, el que confirmó el pacto, el que parecía un salvador, pero ahora se revela como un engañador. Él entra al templo no para adorar a Dios, sino para exaltarse a sí mismo. Declara que el sacrificio ya no es necesario porque él dice ser Dios. Esto no es solo un evento político. Este es el punto medio de la tribulación. Desde este punto en adelante, el juicio cae más rápido, más fuerte, más fuerte. Aquí es cuando comienza la gran tribulación. Pero déjame contarte algo que la mayoría de la gente no entiende sobre este momento. Cuando el anticristo detiene el sacrificio diario, no es solo porque quiere el poder, es porque está siguiendo un plan que ha estado en movimiento desde el principio de los tiempos. ¿Recuerdas cuando Jesús habló del templo? Él dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Los judíos pensaron que hablaba del templo físico, pero Jesús hablaba de su cuerpo. Aquí está la conexión que va a volarte la mente. Cuando los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, rechazaron el verdadero sacrificio. Por eso el templo fue destruido en el año 70. Pero cuando construyan el tercer templo y restablezcan los sacrificios, va a ser como si estuvieran diciendo, «No necesitamos a Jesús». Podemos salvarnos solos. Y el anticristo va a usar eso. Va a decir, tienen razón, no necesitan a Jesús. pero tampoco necesitan estos sacrificios. Yo soy su Dios ahora. Es la blasfemia perfecta. Es tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero aquí está lo que me da más escalofríos. Este evento va a ser transmitido en vivo a todo el mundo. Piénsalo. Vivimos en una era donde cualquier cosa que pasa en Jerusalén se sabe instantáneamente en todo el planeta. Cuando el anticristo entre al templo y declare que es Dios, miles de millones de personas lo van a ver en tiempo real. Y algunos van a creerle. ¿Por qué van a creerle? Porque para ese momento, él va a haber hecho cosas que parecen milagrosas. Va a haber resuelto crisis económicas, va a haber traído paz donde había guerra, va a haber sanado divisiones que parecían imposibles de sanar. El mundo va a estar tan agradecido, tan impresionado, que cuando él diga que es Dios, muchos van a pensar, tal vez lo es. Pero nosotros sabemos la verdad, sabemos que todo su poder viene del mismo diablo, y sabemos que este momento, cuando él detiene el sacrificio diario, es cuando se quita la máscara completamente. A partir de este punto, la persecución contra los cristianos y los judíos que no se inclinen ante él va a ser brutal. Va a ser peor que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás. Jesús lo dijo claramente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Peor que el Holocausto, peor que todas las guerras mundiales combinadas, peor que cualquier genocidio, cualquier persecución, cualquier atrocidad que la humanidad haya cometido. Y todo va a comenzar cuando él detenga el sacrificio diario. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Cuando ese momento llegue, los que conocemos la verdad no vamos a estar sorprendidos. Vamos a saber exactamente lo que está pasando, porque Daniel nos lo dijo hace más de 2500 años. Y vamos a saber que cuando eso pase, solo quedan 3 años y medio antes de que Jesús regrese. ¿Y si Jesús mismo nos advirtió sobre un evento tan aterrador que cuando suceda, la gente literalmente debería dejar todo y correr por sus vidas? Aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Jesús claramente hizo referencia a un evento futuro en Daniel 9:27 cuando habló sobre la abominación desoladora. Pero aquí es donde se pone interesante y perturbador. En Mateo 24:15-16, Jesús dice, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». ¿Pero qué podría ser tan horrible que Jesús le dijera a la gente que corriera sin mirar atrás? Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir va a conectar puntos que nunca supiste que existían. Ahora, aquí está algo que te va a volar la mente sobre el libro. No creo que el Señor reveló el futuro solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino más bien para prepararnos para lo que viene, para que no seamos tomados por sorpresa o lo malentendamos. Es importante estar agradecidos de que Jesús compartió este conocimiento con nosotros tan abierta y honestamente. Pero, ¿realmente estamos prestando atención a lo que nos dijo? Jesús advirtió que ocurriría un evento en el templo que haría que la gente sintiera disgusto y odio. Pero se pone peor. Este evento llevaría a un vacío completo o destrucción, también conocida como desolación. Cuando esto suceda, los residentes de Judea deben buscar refugio sin demora. Imagínate algo tan espantoso que Jesús dice, «Corran, no empaquen, no miren atrás». Solo corran. Diferentes traducciones se refieren a este evento como la abominación que causa desolación, el objeto sacrílego que causa profanación o esa cosa horrible. La Biblia Amplificada explica que la abominación desoladora es el sacrilegio espantoso que asombra y hace desolado. Pero hay mucho más en esta historia, mucho más. Ahora déjame llevarte atrás en el tiempo para descifrar un misterio que ha estado oculto por siglos. Durante un momento particular, Daniel se dio cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban a punto de terminar. Mientras oraba, Gabriel, que fue hecho volar rápidamente, llegó en ese momento alrededor del tiempo del sacrificio vespertino. Gabriel le informó a Daniel que era muy amado, lo cual era un tributo tremendo viniendo de Dios mismo. Pero lo que Gabriel reveló después cambiaría todo. Entonces le dio a Daniel un bosquejo de la historia futura de la nación judía usando la figura de 70 semanas. Cada semana representaba 7 años. Aquí está lo que te va a dejar sin palabras. La redacción de algunas traducciones sugiere que la abominación desoladora es un objeto, mientras que en otras parece ser una persona. Por ejemplo, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. Daniel 9:27. ¿Es una cosa o es alguien? ¿Y si es ambos? Independientemente de si la abominación desoladora es una persona o una cosa, Daniel predijo lo siguiente. Ahora, aquí es donde la historia se convierte en el ensayo de la profecía. En 167 a.C., las profecías de Daniel sobre la abominación desoladora parecieron tener un cumplimiento parcial. Un gobernante griego llamado Antíoco IV profanó el templo en Jerusalén, llamándose a sí mismo Epífanes, el ilustre o Dios manifiesto. Pero lo que hizo después fue tan horrible que se convirtió en el modelo para algo mucho peor por venir. Él estableció un altar a Zeus sobre el altar del holocausto y sacrificó un cerdo sobre él. Antíoco cometió muchas atrocidades, masacrando a numerosos judíos y vendiendo a otros como esclavos. Incluso emitió decretos prohibiendo la circuncisión y mandando a los judíos sacrificar a dioses paganos y consumir carne de cerdo. Pero aquí está la parte escalofriante. Las acciones de Antíoco fueron ciertamente abominables, pero no cumplieron completamente la profecía de Daniel. Por ejemplo, Antíoco no hizo un pacto de 7 años con Israel. Además, en Mateo 24, Jesús habló de la profecía de Daniel como teniendo un cumplimiento futuro, aunque Antíoco había cometido sus actos malvados 200 años antes. Si eso fue solo la vista previa, ¿cómo se verá el evento principal? Esta profecía de la abominación desoladora todavía tiene que tomar lugar y tomará lugar en el futuro durante los tiempos del fin. Jesús se refirió al anticristo que haría un pacto de 7 años con Israel, pero luego lo rompería cometiendo sacrilegio en el templo, similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. La abominación desoladora a la que se refirió Jesús puede ser la imagen de la bestia, la cual el falso profeta, el brazo derecho del anticristo, comandará que sea erigida y adorada. Apocalipsis 13:14. Una imagen que la gente será forzada a adorar. ¿Suena familiar de la historia? Por supuesto. Para que Mateo 24:15 sea todavía futuro, el templo en Jerusalén tendrá que ser reconstruido antes de que comience la tribulación. ¿Y si te dijera que pares todo lo que estás haciendo ahora mismo y escuches cuidadosamente que los muertos se levantarán otra vez? No como zombies, no como fantasmas, sino como personas vivas que respiran. ¿Piensas que la muerte es el final? Piensa otra vez. La Biblia predice una resurrección venidera, un momento cuando cada persona que haya vivido jamás se levantará otra vez. Algunos para vida eterna, otros para vergüenza eterna. Cada persona, desde Adán hasta el último humano nacido, todos ellos levantándose. La profecía de Daniel nos advierte sobre este momento y hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más misteriosos en la historia humana, el despertar final. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre esta resurrección. Daniel 12:2-3. y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Duermen en el polvo. ¡Qué manera tan escalofriante de describir la muerte! Este es uno de los versículos más escalofriantes en la Biblia. Daniel vio un tiempo cuando los muertos se levantarían de sus tumbas. Tumbas abriéndose, cuerpos reformándose, conciencia regresando. Y la pregunta más grande es, ¿cuándo pasará esto? La respuesta te va a impactar porque el cronograma ya ha sido revelado. La Biblia describe dos resurrecciones diferentes. La resurrección de los justos, cuando los creyentes en Cristo reciben vida eterna, y la resurrección de los malvados, cuando los incrédulos enfrentan juicio. Dos eventos separados, dos resultados diferentes, una verdad increíble. Estos no son solo eventos simbólicos, son reales, y el cronograma ya ha sido revelado. Pero aquí es donde se pone absolutamente alucinante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Imagínate esta escena. Cristo descendiendo, un grito que hace eco a través del universo, tumbas por todos lados abriéndose. Los muertos justos se levantan primero. No para juicio, para recompensa. No para condenación, para celebración. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con aquellos que rechazaron a Dios? Ahí es donde la historia toma un giro oscuro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12. Reyes y campesinos, ricos y pobres, todos parados juntos ante el trono. La segunda resurrección se llama el juicio del gran trono blanco. Aquí es cuando aquellos que rechazaron a Dios son resucitados, pero no para salvación. Ellos están ante el trono de Dios y son juzgados por sus obras. Aquellos que no se encuentran en el libro de la vida son echados al lago de fuego. Este es el juicio final. Imagínate ser resucitado solo para enfrentar condenación eterna. Pero déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva sobre la muerte para siempre. La muerte no es natural. La muerte no era parte del plan original de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos fueron creados para vivir para siempre. Pero cuando pecaron, algo cambió. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La muerte es la consecuencia del pecado. Es como una maldición que se extendió por toda la humanidad. Pero Jesús vino a romper esa maldición. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. ¿Ves lo que está diciendo ahí? Jesús no solo vino a darnos vida después de la muerte, Él vino a darnos vida en lugar de muerte. Por eso la primera resurrección es tan diferente de la segunda. En la primera resurrección, los que han puesto su fe en Cristo se levantan porque la muerte ya no tiene poder sobre ellos. En la segunda resurrección, los que rechazaron a Cristo se levantan, pero solo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y aquí está lo que me da escalofríos. Ambas resurrecciones son literales. Ambas van a pasar. No hay manera de evitarlas. Todos los que han muerto van a vivir otra vez. La pregunta es, ¿en qué resurrección vas a estar? Ahora déjame contarte sobre una guerra que va a hacer que cada conflicto en la historia humana parezca una pelea de patio de recreo. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Daniel 11:40. Por miles de años esta profecía ha permanecido como un misterio. ¿Quiénes son estos dos grandes reyes? ¿Podríamos estar presenciando su levantamiento ahora mismo? ¿Y qué significa esto para los días finales de la historia? Las piezas están cayendo en su lugar y pronto estas dos fuerzas poderosas van a chocar, y cuando lo hagan, va a cambiar el mundo para siempre. Pero aquí está lo que es aterrador. El escenario ya se está preparando. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11.40. Esta profecía ha desconcertado a los eruditos por siglos, y sin embargo, mientras hablamos, el mundo se está moldeando para cumplirla. Mira alrededor. ¿Ves a los jugadores tomando sus posiciones? Daniel 11 es una de las profecías más largas y detalladas en la Biblia. La mayoría describe eventos que ya han pasado: el levantamiento y caída de Persia, Grecia y Roma, la persecución de Israel. Pero algo cambia en el versículo 40. De repente Daniel cambia de historia pasada a profecía futura. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes y aterradoras. Esto no es solo un conflicto regional. Esto es una lucha de poder global, y la Biblia nos dice exactamente lo que va a pasar. El rey del sur va a atacar primero. El rey del norte va a responder con fuerza abrumadora. La guerra se va a expandir y va a llevar a una invasión masiva. Esta guerra va a ser un punto de inflexión en los días finales. Pero antes de ver quiénes son estos reyes hoy, vamos a desglosar la batalla misma. Lo que estás a punto de descubrir va a conectar eventos actuales de maneras que te van a asombrar. La profecía nos dice que el rey del sur va a ser el primero en atacar. Pero, ¿qué significa eso? Podría ser una invasión militar directa de una potencia del Medio Oriente, una guerra económica cortando petróleo, controlando recursos globales, guerra cibernética paralizando sistemas y gobiernos. Como sea que pase, este ataque va a provocar una respuesta masiva. Y cuando el rey del norte contraataque, va a ser como una tempestad. Piensa en esa palabra, tempestad, repentino, devastador, imparable. La Biblia describe este contraataque como una tempestad. Esta no va a ser una guerra lenta y prolongada. Esto va a ser una toma de control rápida como un rayo y abrumadora. Espera avances militares rápidos, fuerza impactante e imparable, naciones cayendo una tras otra. Esta guerra no va a ser normal. Va a ser rápida, brutal y va a cambiar el mundo. Pero aquí está la parte que debería aterrorizar a los líderes mundiales. La profecía dice que el rey del norte va a entrar en naciones, las va a abrumar y va a pasar. Esto significa que no solo va a atacar, va a invadir, va a tomar control de múltiples países con facilidad. Nadie va a poder detenerlo. ¿Podría este ser el comienzo de un imperio global? ¿Podría este líder ser el que nos han advertido? ¿El anticristo mismo? Por siglos, los eruditos bíblicos han debatido la identidad del rey del sur. Pero para descifrar este misterio, necesitamos mirar atrás en la historia, porque la historia tiene la clave para entender lo que viene después. Y lo que estás a punto de aprender te va a volar la mente. En el tiempo de Daniel, el rey del sur estaba más frecuentemente asociado con Egipto. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy, Egipto sigue siendo un jugador importante en la región, pero no está solo, porque ahora vemos el levantamiento de una coalición, naciones uniéndose bajo una sola causa. Mira lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente. En el mundo de hoy, el rey del sur podría ser una coalición de naciones del Medio Oriente y del norte de África, naciones ricas en petróleo con influencia global. Y ahora mismo estas naciones se están alineando como nunca antes. Están fortaleciendo alianzas militares, construyendo sociedades económicas, empujando por mayor influencia regional. Y pronto esta alianza podría atacar primero. Pero aquí está lo que realmente me da escalofríos sobre esta guerra. Esta guerra no es solo sobre territorio, es sobre poder, es sobre quién controla el futuro. Y cuando estos reyes choquen, va a preparar el escenario para el engaño más grande en la historia humana, el levantamiento del anticristo al poder. ¿Podría esta batalla entre los reyes del norte y del sur ser parte de una guerra aún más grande? Muchos eruditos creen que Daniel 11 y Ezequiel 38 están conectados, porque Ezequiel habla de una invasión masiva liderada por una potencia del norte contra Israel. Y cuando comparas ambas profecías, las similitudes son escalofriantes. ¿Y si esta no es solo una guerra, sino el comienzo del fin? Imagínate descubrir un libro tan poderoso, tan misterioso, que incluso el profeta que lo escribió recibió la orden de sellarlo. Un libro lleno de secretos destinado solo para una generación futura. Eso es exactamente lo que pasó en el libro de Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierras las palabras y sellas el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Un libro sellado, conocimiento oculto, un mensaje divino guardado por miles de años. ¿Qué podría estar adentro? Y más importante, ¿podría estar abriéndose ahora mismo? ¿Y si el libro de Daniel fue sellado porque el mundo no estaba listo para la verdad? Hemos llegado a un capítulo que es diferente de todas las otras profecías en la Biblia. Dios es tan sabio que sabe cuánto del futuro podemos manejar, cuánto decirnos y cuánto mantener en secreto. Le agradezco que haya mantenido tanto del futuro oculto. Si nos hubiera dicho todo, no creo que pudiéramos manejarlo. Pero lo que nos ha mostrado es importante y es exactamente lo que necesitamos saber. Déjame recordarte que la profecía es un milagro. La Biblia misma es un milagro. Las personas no pueden predecir el futuro en detalle. Solo escribimos historia después de que ha pasado. Solo Dios tiene el poder de escribir historia antes de que pase. Por eso algunas personas no creen que sea posible. Si no crees en Dios y si no crees en un Dios de milagros, entonces no vas a creer que el futuro se puede contar con tanto detalle. Ya que Dios puede conocer y revelar el futuro, ¿cómo puede un hombre aprenderlo de Dios? ¿Cómo podría un hombre como Daniel escribir sobre cosas que no habían pasado todavía? Daniel se sintió de la misma manera que muchos de nosotros nos sentimos hoy. Miras el mundo, lees el periódico, ves las noticias en TV y te preguntas, ¿qué demonios está pasando? ¿A dónde lleva todo esto? Parece que el mundo está fuera de control. ¿Qué está haciendo Dios y dónde está? Daniel estaba determinado a obtener una respuesta de Dios y ahora sabemos que el mismo primer día que oró, Dios lo escuchó. Dios envió un ángel con la respuesta, pero hubo una batalla en el mundo espiritual. Un ángel bueno estaba trayendo la respuesta a Daniel, pero un ángel malo trató de detenerlo. Las fuerzas que lucharon contra la revelación de Daniel todavía están luchando hoy. 3 semanas después de que Daniel empezó a orar, el ángel llegó para contarle el futuro. La historia del libro sellado toma lugar en Daniel 12. Aquí está, el tiempo de angustia destinado para Israel. Vemos que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero entonces el ángel hace algo inesperado. En lugar de explicar la visión completamente, le dice a Daniel que selle la profecía. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ocultaría esta profecía hasta el tiempo del fin? Ahora hay algunas instrucciones importantes. A Daniel se le dice, las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No era tiempo para que la gente entendiera completamente esta profecía todavía. Esto es asombroso. Muchas partes de la Biblia no fueron escritas solo para la gente de ese tiempo. Fueron escritas para nosotros, para que pudiéramos leerlas y ser alentados. Algunas partes de la Biblia cobran vida en ciertas situaciones. ¿Podríamos ser la generación para la cual esto fue escrito? Es un pensamiento emocionante, ¿no es así? A Daniel se le dijo que sellara las palabras, pero un sello no se queda cerrado para siempre. La profecía de Daniel era importante en su propio tiempo, pero un día, en el tiempo del fin, su profecía importaría aún más. Por eso era importante cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin. En el libro de Daniel se nos da una imagen de cómo se verá el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Algunas personas creen que esto significa que en los últimos días la gente viajará por todo el mundo, correrán de aquí para allá, y que la información crecerá rápidamente, la ciencia se aumentará. La idea es que la gente buscará por todas partes respuestas a preguntas importantes, especialmente sobre lo que pasará en el futuro. Daniel ya nos ha dicho lo suficiente para que su libro pueda ser sellado. De Daniel 11 a Daniel 12, aprendemos sobre un gobernante mundial que luchará contra Dios, una religión mundial que se construye sobre la abominación desoladora, una guerra mundial que derribará al gobernante, un tiempo de gran angustia para Israel que durará 3 años y medio. El pueblo de Dios será salvado. Después del tiempo de angustia, habrá una resurrección y juicio. Los justos serán recompensados. Entonces Daniel cerró el libro. Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12.7. El ángel le dijo a otro ángel en Daniel que estas cosas pasarían durante 3 años y medio, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este período de 3 años y medio se menciona en muchas otras profecías bíblicas. Primera Pedro 1:21 dice: los ángeles anhelan mirar estas profecías y decidir lo que significan. Eso significa que incluso los ángeles estudian las profecías de Dios tal como nosotros lo hacemos. Un ángel preguntó: ¿cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo sufrirá el pueblo de Daniel? ¿Cuánto más deben pasar por esto? Muchos creen que ahora estamos viviendo en el tiempo del fin, y si eso es cierto, lo que pasa después será diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto jamás. Si eso es cierto, el libro sellado está a punto de abrirse, y cuando lo haga, todo cambiará. Pero una cosa es cierta: Jesús viene pronto, y la pregunta permanece: ¿estás listo? Por siglos la gente ha tratado de descifrar el misterio del libro sellado de Daniel, pero aquí está la cosa: no estaba destinado a ser entendido en ese entonces. Dios dijo que permanecería oculto hasta el tiempo del fin. ¿Y adivina qué? Muchos eruditos bíblicos creen que ese tiempo es ahora. Pero esta no es la única profecía que Dios ocultó en la Biblia. También estaba la profecía de los truenos. Imagínate estar parado en la isla de Patmos, exiliado, perseguido, olvidado por el mundo. Pero entonces, de repente, el cielo se abre y ves visiones que te dejan sin aliento. Eso es exactamente lo que le pasó al apóstol Juan. Y en medio de estas visiones, él escuchó algo tan poderoso, tan revelador, que estaba a punto de escribirlo. Pero entonces una voz del cielo le gritó: «Sella esas cosas que dijeron los siete truenos y no las escribas». Apocalipsis 10.4. ¿Los siete truenos? ¿Qué dijeron? ¿Y por qué Dios le dijo a Juan que no las escribiera? Aquí está lo que me da escalofríos. Estos truenos contenían información tan importante, tan poderosa, que Dios decidió mantenerla en secreto hasta el momento exacto. Pero, ¿y si ese momento ya llegó? Juan estaba recibiendo las visiones más increíbles sobre el futuro de la humanidad. Vio bestias que se levantaban del mar, vio ángeles derramando copas de ira, vio una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y en medio de todo eso, escuchó siete truenos que hablaron. Pero aquí está lo extraño. Juan escribió todo lo demás que vio, pero cuando se trataba de los siete truenos, Dios le dijo que se detuviera. ¿Por qué? ¿Qué podrían haber dicho los truenos que era tan importante que tenía que mantenerse en secreto? Algunos eruditos creen que los siete truenos revelaron el momento exacto del regreso de Cristo. Otros creen que revelaron juicios que eran demasiado terribles para que la humanidad los supiera por adelantado. Pero aquí está mi teoría. Creo que los siete truenos contenían información que solo sería relevante para la última generación. Información que no tenía sentido para las generaciones pasadas, pero que será crucial para nosotros. Piénsalo. Vivimos en una época de tecnología que las generaciones pasadas no podrían haber entendido. Vivimos en una época de comunicación global instantánea, de armas que pueden destruir el mundo, de sistemas que pueden controlar a toda la humanidad. ¿Y si los siete truenos hablaron sobre estas cosas? ¿Y si revelaron cómo la tecnología sería usada en los últimos días? Juan vio algo en el capítulo 13 de Apocalipsis que debe haberlo desconcertado. Una imagen que cobraría vida y hablaría, y que todos en el mundo serían forzados a adorar. En el tiempo de Juan, eso habría sonado como ciencia ficción. Pero ahora, con inteligencia artificial, hologramas y realidad virtual, sabemos exactamente cómo algo así podría pasar. ¿Y si los siete truenos explicaron los detalles de cómo funcionaría todo eso? También Juan vio que nadie podría comprar ni vender sin una marca específica. En su tiempo, eso habría sonado imposible. ¿Cómo podría alguien controlar todo el comercio mundial? Pero ahora, con monedas digitales, identificación biométrica y sistemas de seguimiento global, sabemos exactamente cómo eso podría implementarse. ¿Y si los truenos revelaron los detalles específicos de este sistema? Pero aquí está lo que realmente me emociona. El hecho de que Dios selló esta información significa que tiene un plan perfecto. Él no nos va a dejar en la oscuridad cuando llegue el momento. En el momento exacto, cuando necesitemos esta información, creo que Dios la va a revelar. ¿Y sabes qué más me da esperanza? Juan no fue el único que recibió profecías selladas. Daniel también recibió información que fue sellada hasta el tiempo del fin. Y hermano, creo que estamos viendo ambos sellos abriéndose al mismo tiempo. Estamos viendo las profecías de Daniel cumplirse ante nuestros ojos, el pacto con Israel siendo discutido, los planes para el tercer templo avanzando, las naciones del norte y del sur tomando sus posiciones. Y al mismo tiempo, estamos viendo el desarrollo de tecnologías que podrían hacer posibles las visiones de Juan. Sistemas de control global, inteligencia artificial que puede imitar la vida, monedas digitales que podrían eliminar el efectivo. Todo está convergiendo al mismo tiempo. Los sellos se están abriendo, los misterios se están revelando y las profecías se están cumpliendo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos prestando atención? ¿Estamos leyendo las señales de los tiempos? ¿Estamos preparados para lo que viene? Porque, hermano, cuando esos truenos finalmente hablen, cuando esos secretos finalmente se revelen, ya no habrá tiempo para prepararse. El momento será ahora, y aquí estamos, hermano mío, en el capítulo que lo cambia todo. Después de recorrer todas estas señales, después de ver cómo se están alineando las profecías, llegamos a la pregunta que define todo. ¿Realmente estamos viviendo en el tiempo del fin? Y si es así, ¿qué significa eso para ti y para mí? Déjame ser directo contigo. Cuando Daniel recibió estas visiones hace más de 2500 años, él mismo no las entendía completamente. Preguntó una y otra vez qué significaban, pero el ángel le dijo: «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Daniel 12:9. Pero ahora, hermano, ahora estamos viendo esas palabras abrirse como un pergamino antiguo que finalmente revela sus secretos. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. En los últimos años hemos visto cambios que habrían tomado décadas en generaciones pasadas. Vimos una pandemia global que cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Vimos el surgimiento de tecnologías que pueden controlar poblaciones enteras. Vimos el desarrollo de sistemas de identificación digital, monedas electrónicas y redes de vigilancia que habrían sido imposibles de imaginar hace apenas una generación. Pero más importante, vemos a Israel en el centro de la atención mundial otra vez. Después de 2000 años de dispersión, después de casi ser exterminados en el Holocausto, los judíos no solo regresaron a su tierra, sino que se convirtieron en una de las naciones más poderosas e influyentes del mundo. Y ahora están hablando de reconstruir el templo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Durante 2000 años, esa posibilidad parecía imposible. El monte del templo estaba controlado por otros poderes, no había sacerdotes entrenados, no había instrumentos para el sacrificio. Pero ahora todo eso está cambiando. El Instituto del Templo ha preparado todo lo necesario. Han entrenado sacerdotes, han fabricado los instrumentos, han estudiado cada detalle de cómo funcionaba el templo original. Incluso han criado las vacas rojas que se necesitan para la ceremonia de purificación. Todo está listo. Solo están esperando el momento. Y cuando llegue ese momento, cuando se firme ese pacto que va a permitir la construcción del templo, el cronómetro profético se va a activar. 7 años exactos. Ni más ni menos. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Estos no van a ser 7 años normales. Van a ser los 7 años más intensos, más dramáticos, más transformadores en la historia de la humanidad. Los primeros 3 años y medio van a parecer relativamente pacíficos. Va a haber problemas, por supuesto, pero también va a parecer que finalmente la humanidad encontró las respuestas a sus problemas más grandes. Va a haber paz en el Medio Oriente, la economía se va a estabilizar, las religiones van a encontrar formas de coexistir. El mundo va a respirar aliviado y va a pensar: finalmente, encontramos la solución. Pero en el momento exacto de la mitad de esos 7 años, todo va a cambiar. El líder que trajo esa paz, que solucionó esos problemas, que parecía un salvador, va a mostrar su verdadera cara. Va a entrar al templo que él mismo permitió que se construyera, va a detener los sacrificios que él mismo permitió que se restablecieran y va a declarar que él es Dios. Y desde ese momento, hermano, el mundo va a entrar en los 3 años y medio más oscuros de su historia. Jesús lo dijo claramente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Peor que cualquier guerra, peor que cualquier genocidio, peor que cualquier catástrofe natural que el mundo haya visto jamás. Pero aquí está lo que me da esperanza. Nosotros no vamos a estar sorprendidos. Vamos a saber exactamente lo que está pasando porque Dios nos lo dijo por adelantado. Y más importante, vamos a saber que cuando empiecen esos últimos 3 años y medio, el regreso de Cristo está a la vuelta de la esquina. porque al final de esos 7 años Jesús mismo va a regresar. No como un bebé en un pesebre, no como un rabí predicando en las calles de Galilea. Va a regresar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando regrese, va a establecer su reino en la tierra. Un reino de justicia, de paz, de amor. Un reino donde ya no habrá más guerra, ya no habrá más hambre, ya no habrá más muerte. Pero hermano, aquí está la pregunta que no podemos evitar. ¿Dónde vas a estar cuando todo eso pase? Y llegamos al final de nuestro recorrido, hermano mío, pero en realidad este no es un final, es un comienzo. Porque después de todo lo que hemos visto, después de todas estas señales que hemos analizado, después de toda esta evidencia que hemos repasado, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Estás preparado para lo que viene? No te estoy preguntando si tienes comida almacenada en tu casa o si tienes un refugio subterráneo. No te estoy preguntando si sabes pelear o si tienes armas. Te estoy preguntando algo mucho más profundo, algo mucho más importante. Te estoy preguntando si tu alma está preparada para encontrarse con Dios. Porque, hermano, todas estas profecías, todas estas señales, todos estos eventos que están por venir, tienen un solo propósito: llevarnos a una decisión. Una decisión que va a determinar no solo cómo pasamos estos próximos años, sino cómo pasamos la eternidad. Déjame ser claro contigo. Cuando llegue el momento del pacto con Israel, cuando se active ese cronómetro profético de 7 años, va a haber 2 grupos de personas en este mundo. Primero, van a estar aquellos que conocen la verdad, los que han leído estas profecías, los que entienden lo que está pasando, los que tienen una relación personal con Jesucristo. Estos no van a ser engañados. Van a reconocer al anticristo cuando aparezca. Van a saber que su paz es falsa, que sus milagros son engañosos, que su poder viene del diablo mismo. Segundo, van a estar aquellos que no conocen la verdad, los que nunca leyeron estas profecías, los que nunca entendieron el plan de Dios, los que nunca entregaron su vida a Cristo. Estos van a ser fácilmente engañados. Van a pensar que el anticristo es la respuesta a todos los problemas del mundo. Van a adorarlo como a un Dios. ¿En cuál grupo quieres estar? Pero aquí está lo que me rompe el corazón. Incluso entre los que conocen la verdad, muchos no van a estar preparados. Van a conocer la profecía en su cabeza, pero no la van a tener en su corazón. Van a saber intelectualmente lo que debe pasar, pero espiritualmente van a estar dormidos. Y cuando llegue la presión, cuando llegue la persecución, cuando tengan que elegir entre la comodidad y la fe, muchos van a flaquear. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24.12. Hermano, no queremos ser de esos muchos. No queremos que nuestro amor se enfríe. No queremos que cuando llegue el momento de la prueba, no tengamos la fuerza para resistir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Primero, necesitas asegurarte de que realmente conoces a Jesucristo. No estoy hablando de conocer sobre Él, estoy hablando de conocerlo personalmente, íntimamente, como tu Salvador y Señor. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has reconocido que eres un pecador que necesita un Salvador, si nunca has creído que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, entonces esa es la primera cosa que necesitas hacer. Ahora mismo, no esperes, porque no sabemos cuánto tiempo queda. Segundo, necesitas fortalecer tu relación con Dios. Necesitas pasar tiempo en oración, necesitas estudiar su palabra, necesitas congregarte con otros creyentes que te van a fortalecer y animar. Porque cuando vengan los tiempos difíciles, tu fe va a ser todo lo que tengas. Va a ser tu ancla en la tormenta, tu luz en la oscuridad, tu esperanza en la desesperación. Tercero, necesitas compartir esta verdad con otros. Necesitas hablarles a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Necesitas contarles lo que está por venir y cómo pueden prepararse. Porque, hermano, cuando empiecen a cumplirse estas profecías, cuando la gente vea que todo lo que dijimos era cierto, van a venir a nosotros buscando respuestas. Y necesitamos estar preparados para dárselas. Cuarto, necesitas vivir cada día como si fuera el último. No con desesperación, sino con propósito. Con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se está acabando. Necesitas perdonar a los que te han lastimado. Necesitas restaurar las relaciones que se han roto. Necesitas usar cada oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Porque, hermano, cuando Jesús regrese, ya no va a haber más oportunidades, ya no va a haber más tiempo para arrepentirse, ya no va a haber más ocasiones para cambiar. El tiempo es ahora. Y déjame terminar con esta promesa hermosa que nos da la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3.20. No importa qué tan oscuro se ponga el mundo, no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, no importa cuánta persecución enfrentemos, nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo, nuestra verdadera patria está en el cielo, y nuestro verdadero rey ya viene en camino. Daniel nos alertó: las señales están aquí, el tiempo se está acabando, pero para aquellos que conocemos la verdad, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que estamos preparados para lo que viene, este no es un mensaje de temor, es un mensaje de esperanza, porque sabemos cómo termina la historia, sabemos quién gana al final, y sabemos que pronto, muy pronto, vamos a estar con nuestro Salvador para siempre. La pregunta final es: ¿estás listo?